La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Les contaremos una historia de ambición, amor y traición, protagonizada por el caballero Savish de Falkenstein, la reina viuda Kunhuta y su hijo, el rey Venceslao II. Dicha historia tuvo lugar en el reino de Bohemia en el siglo XIII.
Se la contarán Eva Manetová
y Carlos González Hañel. El 24 de mayo de 1283, Praga saludaba al heredero del trono checo, el príncipe Venceslao, de 11 años de edad, con la antiquísima canción Dios, apiádate de nosotros.
El príncipe regresaba de Brandenburgo, a donde había sido secuestrado por el margrave de ese país vecino, Otón.
El príncipe, que reinaría bajo el nombre de Venceslao II, era hijo del soberano checo Přemysl Otakar II, denominado por su valor guerrero Rey de Hierro y por su poderío Rey de Oro. El 26 de agosto de 1278, Přemysl Otakar II cayó en la batalla de Moravské Pole, Campo Moravo, donde se enfrentó a su rival centroeuropeo, Rodolfo de Habsburgo.
Después de la desdichada batalla del Campo Moravo, la viuda de Přemysl Otakar II, Kunhuta, pidió el auxilio de su sobrino Otón, margrave de Brandenburgo, implorando que la protegiera a ella, a sus hijos y a todo el pueblo checo ante el avance de las tropas del rey Rodolfo de Habsburgo. El propio difunto monarca, Přemysl Otakar II, había recomendado tal solución antes de emprender la desdichada expedición bélica.
Al parecer, Přemysl Otakar II era un mal conocedor de los hombres. Una vez en Bohemia, el margrave Otón de Brandenburgo empezó a abusar de su posición y sus tropas asolaban al país. En el siglo XIX, Federico Smetana reflejaría estos dramáticos momentos de la historia checa en su ópera Los Brandenburgenses en Bohemia.
Otón secuestró a la reina viuda Kunhuta con sus hijos y la confinó en el inhóspito castillo de Bezdíaz. El pequeño príncipe Venceslao fue trasladado posteriormente al castillo de Spandau, cerca de Berlín. Los padecimientos en el confinamiento contribuyeron probablemente a que más tarde se le declarase la tuberculosis.
La reina viuda Kunhuta logró salir del cautiverio en el castillo de Bezdíaz, alegando que iba a buscar a la ciudad de Snoimo los restos mortales de su esposo Přemysl Otakar II, caído en la batalla del Campo Moravo.
Sin embargo, la viuda dejó el cadáver de su difunto esposo en Snoimo y se refugió en la posesión de Opava, hoy situada en la región moravo-silesiana. Allí vivió su fatal romance con el ambicioso noble Savish de Falkenstein, del linaje de los Witkowski, el más poderoso de Bohemia.
Mají žalují
A Zavish de Falkenstein se le acusaba de haber traicionado al rey Przemysl Otakar II y pasarse al bando de su rival, Rodolfo de Habsburgo.
Los Witkowcy rivalizaban con el soberano checo y le negaron ayuda militar durante el enfrentamiento con el rey Rodolfo de Habsburgo. A Zavish de Falkenstein se le consideraba culpable de la muerte de Przemysl Otakar II en el campo moravo. En 1281, Zavish era burgrave del castillo de Hradec, cerca de Opava, y allí se convirtió en amante de la hermosa reina Kunhuta, viuda de Przemysl Otakar II.
Era algo increíble, inédito, infame y escandaloso. ¿Cómo podía la reina viuda entregarse al hombre que había traicionado a su difunto esposo? Se preguntaban incrédulos los contemporáneos.
Zavish de Falkenstein, 5 años más joven que la reina viuda, que tenía 34 o 35 años, era un hombre seductor. Era extraordinariamente hermoso y perfecto caballero. A Zavish le atraía tanto la belleza de Kunhuta como el hecho de que convertía en su amante a una reina. Al término de un año, la pareja tenía un hijo.
No está claro si la unión entre Zavish y la reina viuda recibió la bendición de la iglesia. Aunque hubiesen contraído un matrimonio secreto, el enlace habría sido considerado jurídicamente nulo, porque en la Edad Media la mujer no podía casarse sin el consentimiento de sus parientes.
Cuando Praga celebraba en 1283 el regreso del príncipe Wenceslao desde Brandenburgo, la reina Kunhuta se alegraba del retorno a la patria de su hijo y heredero del trono checo. Sin embargo, al mismo tiempo temía cómo reaccionaría el muchacho cuando se enterase de que su madre no se había mantenido fiel a su difunto padre y cubriera de vergüenza su honor de viuda.
El enlace de la reina viuda con el enemigo de su esposo, Zavish de Falkenstein, parecía perverso. La reina viuda, que vivía en la posesión de Opava, no se atrevía a comparecer ante su hijo Wenceslao. Le envió solo una misiva pidiendo que la perdonara.
Según narran los cronistas, primero el joven rey se enojó, reprochando a la madre, citamos, que, habiéndose pervertido de manera tan vergonzosa, cedió ante su súbdito en una cosa tan vergonzosa. Pero posteriormente, Wenceslao II envió mensajeros a su madre invitándola a la corte de Praga.
En pos de la reina viuda, llegó a la corte de Wenceslao II Zavish de Falkenstein. En 1284, Zavish y la reina viuda contrajeron un matrimonio oficial.
Zavish de Falkenstein era un hombre encantador en el trato social. Cuando llegó a la corte de Wenceslao II, no le costó mucho trabajo ganarse las simpatías del muchacho en el trono, y después se lanzó con indomable energía a la lucha por la realización de su ambiciosa meta.
Como padrastro del joven Wenceslao II, Zavish se convirtió en el primer hombre del reino checo. A principios de 1284, realizó el relevo en los más altos cargos estatales que ocuparían los hidalgos del linaje de los Witkowcy, del que Zavish era oriundo.
Este procedimiento encendió pasiones. El bando apartado del poder no se conformó y empezó a tejer intrigas contra Zavish de Falkenstein que se desempeñaría hasta 1289 prácticamente como el único gobernante del reino checo. Wenceslao II no tomaría las riendas de poder en sus manos hasta 1290, después de la muerte de Záviš.
Las relaciones entre Wenceslao y Záviš de Falkenstein se mantuvieron durante mucho tiempo muy cordiales, aunque en mayo de 1285 falleciera la reina Kunhuta, esposa de Záviš y madre del rey Wenceslao. La posición de Záviš en la corte se mantuvo firme e inalterada.
El poder de Záviš empezó a decaer cuando se enemistó con el rey Rodolfo de Habsburgo. La hija de este monarca, Guta, era esposa de Wenceslao II. El enlace formal entre Guta y Wenceslao tuvo lugar ya en 1279, cuando eran todavía niños. Wenceslao tenía 8 años.
El matrimonio entró jurídicamente en vigor después del ritual coito real en la ciudad de Hep, y Guta se trasladó en 1287 a Praga. Desde el primer momento, presionó a su esposo, el rey Wenceslao II, que se deshiciera de Záviš de Falkenstein.
Durante el primer encuentro, Záviš regaló a la joven reina Guta un primoroso velo, pero ella ordenó tirarlo al fuego sin tocarlo porque temía que Záviš la encantara.
Las intrigas contra Záviš de Falkenstein proliferaron. Wenceslao II amaba y admiraba a Záviš, pero escuchando sin cesar las insinuaciones, calumnias y rumores, cambió de opinión y el antes amado padrastro se transformó a sus ojos en un maligno y abominable demonio.
Los calumniadores soplaron al oído del joven rey que Záviš aspiraba a ceñirse la corona del reino checo y que quería matarlo. Bastó que Záviš se ausentara durante unos meses de la corte de Praga y su poder se esfumó.
El temor del joven rey era tan enorme que hizo la promesa de edificar un monumental convento cisterciense si se salvaba de las supuestas trampas de Záviš de Falkenstein.
El rey efectivamente cumpliría la promesa, edificando el monumental convento de Zbraslav en los alrededores de Praga.
Los historiadores opinan que Záviš de Falkenstein era un arribista y un hombre astuto y aventurero, pero jamás se le pasó por la cabeza matar al rey. Así que fue el joven monarca que, impulsado por el miedo, tendió la trampa en que encontraría la muerte Záviš de Falkenstein.
Después de enviudar, Záviš se casó con la princesa Isabel, hermana del rey húngaro Ladislao IV. Los recién casados se instalaron en el castillo de Svojanov, en la meseta checomorava. Cuando la princesa dio a luz, Záviš pidió al rey Wenceslao II que apadrinara a su hijo. El monarca aceptó, pero ya tramaba una traición.
Propuso a Záviš que viniera a buscarlo al castillo de Praga. Cuando el noble estaba en sus recintos, se le abalanzaron 12 hombres y lo prendieron.
Wenceslao utilizó a Záviš como rehén para sofocar la rebelión de la poderosa familia de los Witkowski, que tomaron las armas tras la detención de su pariente. Recorriendo las tierras de los Witkowski, las huestes de Wenceslao II, con el Záviš esposado, iban de un castillo a otro amenazando que matarían al rehén si determinado castillo no se rendía.
Los castillos de la familia de los Witkowski se rendían uno tras otro. Al pie del castillo de Hluboká, en Bohemia del Sur, este procedimiento no dio resultado. Los hermanos de Záviš, que defendían dicho castillo, se negaron a capitular. Y así, Závish de Falkenstein fue decapitado el 24 de agosto de 1290 al pie del castillo de Hluboká.
¿Fue utilizada para la decapitación de Závish una espada o fue decapitado con una tabla de arista aguda como se hacía a los violadores? No sabemos a ciencia cierta, aunque los historiadores opinan que Závish de Falkenstein fue ejecutado como un caballero, es decir, con una espada. Estimados amigos, en Radio Praga han escuchado una edición especial del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, protagonizada por el caballero Závish de Falkenstein, amante y esposo de una reina y de una princesa. Y aquí finaliza también toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.